tercera de Juan dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Vamos a meditar el versículo 2 y damos gracias a Dios porque vivimos en un tiempo donde gozamos de la bendición de tener muchas buenas traducciones de la Escritura que nos ayudan a poder comprender mejor el mensaje de la palabra. Y quisiera leer el versículo en otras traducciones. Dice otra traducción, lo voy a leer en la 60 que tenemos, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Otra traducción dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Otra traducción dice: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Nuestro tema es: pido a Dios, pido a Dios. Una de las enseñanzas para el pueblo de Dios, y que más que un mandato es una enseñanza, que no hace falta que sea un mandato cuando nosotros entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, es orad sin cesar. Es una necesidad nuestra el orar sin cesar, el ser dependientes del Señor, el depender en oración. Cuando nosotros oramos por todas las cosas, estamos reconociendo la realidad de la palabra del Señor Jesús que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando estamos orando dependientemente del Señor, estamos reconociendo que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos frágiles, somos débiles. El poder reconocer que nosotros hacemos lo que podemos, pero Dios hace todo lo que quiere. Dios, dice la Escritura, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y una de las cosas que siempre está relacionado en los escritos del apóstol Juan y de los otros apóstoles es verdad y amor. Amor y verdad, verdad y amor. Y en este pasaje, en este versículo, vamos a mirar que pedir a Dios es una forma práctica de vivir la verdad en amor. Pedir a Dios por los hermanos. En primer lugar, quisiera que pudiéramos tomar atención a la palabra con que empieza el versículo, que es una palabra que el apóstol Juan usa, ya ha usado en el versículo 1, y la vuelve a usar en el versículo 2, y la vuelve a usar al iniciar el versículo 5 y en el versículo 11, y es, en el versículo 1 dice el anciano a Gayo, el amado. En el versículo 2 él dice, amado. Versículo 5, amado, fielmente te conduces. Versículo 11, amado. Una de las cosas que es evidente es que el apóstol Juan había sido enseñado por el Señor Jesucristo. Y evidentemente la obra del Espíritu Santo se está haciendo presente al manifestar la vida del Señor Jesucristo. Y no es simplemente una manera, una formalidad de decir, sino es la obediencia al mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Qué interesante palabra el poder referirse a los hermanos como amado. Y una manera de mostrar ese amor en la verdad es cuando pedimos a Dios por los hermanos. Pedir a Dios por los hermanos. Y vamos a mirar qué es lo que se pide a Dios, en este caso el apóstol Juan, por el hermano Gayo. Pero que es nuestro privilegio el poder pedir a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Y que cuando pienso en esa manera en que Juan se refiere a Gayo, es algo que está claro en todos los apóstoles. El hermano leyó ahorita Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 16. Y es interesante que en el versículo 11 el apóstol Pedro utiliza esta misma palabra para hablar a los hermanos. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, amados. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Filipos, dice, yo les tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. No está diciendo literalmente la palabra amados, pero es más que evidente que está hablando del amor que él tenía para con ellos al tenerlos en el corazón, y saber que eran participantes con él. Y esto habla fuertemente de nuestra unión con Cristo, de la manera como nosotros hemos comprendido el Evangelio. Recuerde, el apóstol Juan predica y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros, vosotros, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿cómo pensamos de los hermanos? Cuando miras al hermano, lo miras y piensas en él, amado, amado hermano. Los apóstoles lo hacían así, porque los apóstoles, como dice el apóstol Pablo, dice, sed imitadores de mí como yo del Señor Jesucristo. Y esa era la manera en que ellos estaban imitando al Señor Jesucristo. Esa era la vida de Cristo evidente en ellos. Es que estaban creciendo en conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Y ellos podían referirse no simplemente como expresiones de lenguaje, sino una realidad de vivir la verdad en amor y decir, amado. Amado, yo pido a Dios. ¿Y qué es lo que pido a Dios? Aquí tenemos algunas lecciones importantes para saber cómo interceder los unos por los otros. ¿Qué cosas pedir a Dios por los otros? La primera cosa que el apóstol Juan dice aquí es, pido a Dios que te vaya bien en todas las cosas. Pido a Dios que te vaya bien en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Y eso es totalmente de acuerdo a la totalidad del contexto de la Escritura cuando hablamos de la oración. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso quiere decir que con Él podemos hacer todo, y si con Él podemos hacer todo, tenemos que orar por todo. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermanos, una de las cosas por las cuales orar por nuestros hermanos es orar por todo, para que les vaya bien en todo. Tanto aquello que es espiritual como aquello que es material. En nuestra Biblia dice, después de amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que seas prosperado en todas las cosas. Hermanos, orar por la prosperidad de nuestros hermanos en todas las cosas. Orar por la prosperidad de nuestros hermanos en las, relacionado a su sustento físico. El poder orar por hermanos que están careciendo de empleo. El poder rogar a Dios que provea de un trabajo a través del cual puedan suplir sus necesidades. Pero orar por todas las cosas. Somos llamados a orar por todas las cosas. Ese es el llamado y es de acuerdo a la Escritura. La razón por la cual tenemos que orar por todas las cosas, hermanos, es que no hay otro lugar de donde vengan las cosas, sino solamente de Dios. No nos equivoquemos. Puede ser que a veces los que trabajamos por nuestra cuenta, el sustento viene de los clientes, pero no es que viene de los clientes. Dios utiliza a los clientes. Cuando nosotros equivoquemos el lugar, vamos a poner poder sobre las personas. Hay gente que no tiene tiempo para congregarse porque cree que depende de los clientes, y como el cliente, los clientes están el domingo, hay que aprovechar, dice la gente. Y eso es, hay gente que no tiene tiempo para nada absolutamente porque hay que aprovechar, porque está viendo que vienen las cosas de los clientes. Pero dice la Biblia con claridad así: amados hermanos míos, no erréis. Si tú crees que tu sustento viene de los clientes, estás errando. Si tú crees que tu sustento viene de tu patrón, o viene del gobierno, o viene de algún otro lado, no erréis, dice la Escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si te equivocas en eso, vas a poner poder de otras cosas que no es Dios, porque tu confianza no está en Dios, porque estás equivocado. Somos llamados a orar por nuestros hermanos y por nosotros mismos, por todas las cosas. Dios es el que provee toda buena dádiva. Dios utiliza quizá gobiernos, quizá empresas, quizá patrones, quizá clientes, pero Dios en última instancia es el proveedor de todas las cosas. Él es nuestro proveedor. Dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo bueno viene del Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es el que provee de todas las cosas. Ahora, no creemos un evangelio de la prosperidad, pero creemos que Dios reparte como Él quiere. No creemos en ideas que hoy se propugnan mucho y que son engañosas. Hay gente que habla de que debe haber igualdad de oportunidades, pero si leemos entre líneas, casi lo que están diciendo es que debe haber igualdad de resultados. Alguien ha razonado y dice: no somos iguales. Alguien haciendo un razonamiento dijo, por ejemplo, imagínate que yo traigo 4 o 5 personas, todas de diferente contexto, y yo les doy 1,000 pesos a cada una, y se salen, y se supone que salieron con igualdad de oportunidades, pero resulta que a uno se le pierde saliendo, resulta que hay otro que pues va y se lo gasta todo saliendo, y solo uno de ellos lo invierte y hace algo más con eso. No hay ni igualdad de responsabilidad de oportunidades y tampoco de resultados. Dios reparte como Él quiere. Dios es soberano y da a uno como Él quiere. Es nuestra responsabilidad orar, y eso no quiere decir que la prosperidad en sí misma sea algo que está mal. El apóstol está orando por prosperidad en todos los aspectos de la vida del hermano Gallo. Y debemos orar por prosperidad en todos los aspectos de la vida de nuestros hermanos. La Biblia nos llama a llorar con los que lloran y a gozar con los que gozan. Alguien ha dicho que es más fácil llorar con el que llora y a veces difícil gozar con el que goza. Pero que Dios nos guarde de eso y podamos aprender a llorar con el que llora, pero también a gozar con el hecho de que de pronto Dios haga prosperar a alguno de nuestros hermanos de alguna manera fuera de lo ordinario. Ahora, la prosperidad y el éxito son poderes maravillosos en la mano de un hombre sabio y benévolo, un hombre con buena salud espiritual, un hombre con buena salud física, un hombre con prosperidad, pues es un instrumento que Dios puede utilizar. Ahora, cité la palabra sabio. Es bien importante el hecho de ser sabio. Y si estamos en Cristo, somos sabios, porque Cristo es nuestra sabiduría. El problema en sí no es exactamente la prosperidad material. El problema en sí, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En verdad que hemos de ser sabios, hemos de orar por nuestros hermanos para la prosperidad, pero hemos de orar por nosotros mismos. Y tenemos que ver la prosperidad en el contexto bíblico. Y en el contexto bíblico general, la prosperidad no es exactamente lo que para el mundo es prosperidad. Para el mundo, prosperidad está relacionado necesariamente con resultados. Y una de las cosas que tenemos que ser conscientes, hermanos, cuando oramos por la prosperidad de nuestros hermanos en todo, debemos orar por nosotros y por nuestros hermanos, como oraba el autor de Proverbios 7:9. Y es que muchas veces nosotros buscamos a Dios en oración y nos preparamos y vemos prueba, vemos la posibilidad de ser probados cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay dificultad. Pero muchas veces somos ingenuos en pensar que la prosperidad también es prueba. Dice el autor de Proverbios 3:7-9, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, tanto la dificultad económica, tanto la falta de éxito en todos los asuntos es una fuente de prueba, pero también el hecho de que Dios dé de manera abundante es una fuente de prueba, y muchas veces no clamamos a Dios para que Dios prepare nuestro corazón por si Él quiere prosperarnos de una manera sorprendente, que tengamos el corazón preparado. A veces oramos y le pedimos a Dios un buen trabajo, sustento, pero pidamos a Dios que prepare nuestro corazón para glorificarle también cuando Él, así como el profeta puede decir que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, que aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, Él pueda hallar su gozo en Dios y glorificando a Dios, también hemos de orar para que, aunque esté rebosando de borregos gordos y haya tanta abundancia, el gozo no esté en los borregos y en la abundancia, sino siga estando en el Señor. Es lo que el apóstol Pablo había experimentado cuando él dijo, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Escritura, hablando en este sentido de algo que debe incluir nuestra oración cuando oramos por la prosperidad, y dice la Biblia así, para ser conscientes de que Dios prepare nuestro corazón por si Él quiere darnos bendición material. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y hermanos, hay un peligro de que cuando Dios dé, seamos conscientes, y la Escritura contiene esto, es porque hay un peligro de cuando Dios dé, perdamos la humildad y pensemos que es nuestro poder, es que yo soy muy listo para los negocios, y olvidemos que es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas. Ahora, si usted nota, el apóstol Juan va a empezar a desglosar en dos partes lo que ha dicho en la primera expresión. Y lo que sigue él pide, pido a Dios que tengas buena salud física. Yo creo, por la enseñanza de la Escritura, que nosotros somos dualidad en unidad. ¿Y qué es que somos dualidad en unidad? Dios creó al hombre de la tierra y lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Somos dualidad en unidad, y es que estamos con un cuerpo físico, material, que puede ser palpado y tocado. Pero tenemos una realidad espiritual interna, que es el aliento de vida que Dios ha puesto, que es el hombre interior, y ambos interactúan. El cuerpo y el espíritu interactúan. Dice la Biblia que la Biblia habla bastante en este sentido. Y muchas veces nuestro cuerpo es una fuente de tentación para el espíritu. Y muchas veces la condición de nuestro espíritu es una fuente de enfermedad para nuestro cuerpo. Hermanos, hay algunas enfermedades que hemos de orar a Dios que nos lleve a confiar y a depender de Él. Hay algunas enfermedades y hay personas que de pronto van y consultan y consultan y se les hace estudios y estudios y más estudios y todo sale bien, pero de pronto el colon siempre está mal o algo mal está siempre mal. Y la Biblia habla en algunos salmos de cuando el salmista habla de que no había confesado su pecado y cómo eso repercutía en la salud de su cuerpo. Y muchos de nuestros problemas tienen que ver con ansiedad y que se reflejan en nuestro cuerpo físico. De pronto es común entre la gente de la población común hablar es que está enfermo de los nervios. Eso de enfermedades de los nervios es medio una fantasía. Es como una leyenda urbana estar enfermo de los nervios. Más que enfermos de los nervios, hemos de confesar que no estamos confiando y descansando en el Señor. Hemos de confesarle a Dios que no hemos creído que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que generamos muchos de nuestros problemas, porque se nos olvida que hay dos círculos. Uno donde Dios nos llama a obedecer, y otro donde Dios nos llama a confiar. Y muchas veces nos encontramos tratando de obedecer a donde debemos confiar, y otras veces estamos viviendo nuestra vida intentando confiar donde Dios nos ha llamado a obedecer. Ahora, aquí Él está, el todo que quiere que sea prosperado, lo está dividiendo y está pidiendo específicamente por buena salud física. Algo que nos muestra este pasaje, hermanos, es que hay algo que es evidente y que es el tercer punto en que divide el versículo. Es pido a Dios por tu salud espiritual. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el hermano Gallo era un hermano que tenía buena salud espiritual. Y me encanta poder mirar a esta traducción que dice: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Hay algo que es evidente: el hermano Gallo tenía buena salud espiritual. En primer lugar, porque había oído el Evangelio y había creído. Es probable que era fruto de la predicación del apóstol Juan, porque él le llama hijo en la fe, en el versículo 4. No tengo yo mayor amor que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Y hermanos, una buena salud espiritual empieza por haber tenido un entendimiento del Evangelio, por haber entendido quién es Dios, por haber entendido quién es el Señor Jesucristo, por haber entendido quién soy yo delante de Dios y cuál es mi necesidad del Señor Jesucristo. Por el Evangelio es que empieza una buena salud espiritual. Ahora, el apóstol está rogando por la salud física. La salud física. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es orar por la salud física. Somos llamados en muchos lugares de la Escritura a orar por la salud física. Estaba hace un rato mencionando acerca de, bueno, leyendo el pasaje de Deuteronomio, donde dice: No sea que tú pienses que esto te lo ha dado el poder de tus manos. Y hermanos, si hay algo que es necesario que nosotros podamos recordar con mucha claridad. Estamos viviendo en un mundo lleno de avances tecnológicos. Estamos en un mundo donde mucha gente dice abiertamente, yo solo puedo creer cosas científicas. Y algunas veces los creyentes no lo decimos de esa manera. Pero nuestra manera de actuar refleja que vamos fuertemente arrastrados por un mundo que ha sido la esperanza del hombre moderno, era que podía dejar a Dios fuera y la ciencia iba a resolver todos sus problemas. Hoy no estamos en la modernidad, hoy estamos en la postmodernidad. Y el hombre postmoderno es un hombre que está muchas veces desencantado de la tecnología porque ha visto que todos los avances tecnológicos pues no resolvieron todos los problemas. Estamos ante un hombre que o cree todo o no cree nada. Hoy es común ver gente que de pronto te puede citar y decir que cree de la escritura, pero puede juntar con eso algo de algún culto oriental y otras cosas y de pronto cree una mercocha de cosas que son incompatibles entre sí. Pero hermanos, qué importante es recordar la palabra que dice, no erréis toda buena dádiva. Hermano, que Dios nos guarde de pensar que la salud viene de la ciencia médica. No erréis. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y después dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Hermano, creemos que Él sana todas nuestras dolencias. ¿O estamos creyendo que el que sana nuestras dolencias es el sistema de salud del país? ¿Que el que sana nuestras dolencias es Pfizer o es AstraZeneca o es... Hermanos, la Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, hagan oración por él, ungiéndole con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Hermanos, tenemos que reconocer con tristeza. Estaba escuchando ayer y me dio tristeza escuchar a una persona que estaba en un ataque de ansiedad, porque había leído algo que resulta que él me dice que él, pues él se ha prestado a ser parte de un experimento y de pronto él leyó información y estaba sintiendo todos los síntomas que dice la información. Y una de las cosas importantes es, hermano, necesitamos creer que la salud viene de Dios. Porque aquello donde nosotros pongamos nuestra confianza va a manejar nuestra vida y vamos a entrar quizá muchas veces en conflictos. Es necesario orar los unos por los otros, por nuestra salud física. Es necesario orar que Dios nos lleve a confiar y a no perder de vista que la salud es don de Dios. Que Dios utiliza a los médicos, pero Dios puede hacer lo que hace sin médicos. Hemos tenido hermanos creyentes de otras épocas en que no hubo todo este avance, pero ellos creyeron que la salud viene de Dios y es necesario que usemos. No estoy diciendo que no debemos usar los avances médicos, pero debemos hacerlo en primer lugar como un acto de dependencia de Dios, confiando primeramente en Dios. No sentir algo e ir rápidamente a ver qué dice el profesional, sino primeramente doblar nuestras rodillas, seguir la instrucción bíblica, llama a los ancianos de la iglesia, oremos unos por otros. Y después, una traducción correcta del versículo en Santiago es, llama a los ancianos de la iglesia para que hagan oración por él, únjanle con aceite. Y ahí no es lo que algunos grupos quieren decirnos, que hay que tener un aceite aquí bendito y rociarle en su cabeza a los hermanos y con eso van a sanar. Lo que está diciendo, ahí no está hablando de un ungimiento ceremonial, sino el aceite y frotar el cuerpo con aceite era una de las mejores medicinas que había en ese tiempo. Y podemos entender de la palabra que lo que está diciendo es, hagan oración por él, dale la mejor medicina en el nombre del Señor. Y hermano, tomamos la medicina como un acto de fe en el Señor, no como un acto de fe en la ciencia médica. Importante que nosotros podamos no simplemente por un ritualismo, pero antes de tomar una medicina, orar al Señor y agradecer por la medicina y decir, Señor, usa esto conforme a tu voluntad. Dios puede obrar con medios, sin medios y a pesar de los medios. Y que Dios nos lleve a no equivocarnos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, la salud no viene de la Organización Mundial de la Salud. Es muy probable que de ahí venga la muerte precisamente y no la salud. La salud viene de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias, con medicina, sin medicina, a pesar de la medicina. Él sana todas tus dolencias. Ahora, el apóstol está llevando al punto de ejemplificar que él oraba por la salud de los hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que tomara un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Y eso está pues respaldándonos el hecho de poder tomar lo mejor que haya en cuanto a avance para la salud, pero en un recordatorio de hacer todo en el contexto de una dependencia de Dios, recordando que no hay que equivocarnos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Pensar que viene de otro lado va a meternos en serios conflictos en nuestra vida. No nos equivoquemos, viene de Dios. Ahora, en último lugar, pero no es el último lugar, ¿por qué está en el último lugar? Hay algo que es evidente que Gayo tenía. Gayo tenía buena salud espiritual y Juan está orando por su salud espiritual. Pero es evidente que él tenía una buena salud espiritual. Es muy probable que lo que Gayo no tenía era una excelente salud física. Probablemente era alguien como Timoteo, que tenía frecuentes enfermedades del estómago. Algunas veces Dios va a obrar en la recuperación de nuestra salud y algunas veces Dios va a dar gracia abundante para que le glorifiquemos a pesar de la dificultad de salud. El apóstol Pablo escribió, Dios lo usó y él fue un instrumento para sanar a otras personas. Pero se cree que él tuvo una dolencia en su cuerpo. Algunos creen que era un problema de los ojos. Y él dice que había rogado 3 veces al Señor y el Señor pues no se lo quitó, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesariamente cada vez que oremos por el enfermo, Dios lo va a sanar. Dios lo va a hacer cuando eso traiga la mayor gloria a su nombre. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero hemos de orar por la salud física, hemos de orar por la salud espiritual. Y aquí Juan lo está poniendo en el último lugar, no porque sea lo menos importante, sino porque era evidente, y otras traducciones dan luz en esto, de que él tenía salud espiritual. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritual. Hermanos, la prioridad, Cristo no vino a esta tierra precisamente cuando estuvo aquí, no sanó a todos los enfermos. Sanó a muchos enfermos, pero no era su prioridad sanar a todos los enfermos. Y el sanarlos tenía un propósito. Él vino primeramente para dar salud espiritual. Para dar salud espiritual. El hombre animal, o sea, que espiritualmente no está bien, no entiende las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que está muerto en sus delitos y pecados no tiene salud espiritual. Gracias a Dios, Gayo tenía salud espiritual. Y su salud espiritual se podía, bueno, lo vamos a estudiar en la tarde, pero es claro lo que sigue diciendo el pasaje que muestra la salud espiritual del hermano Gayo. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Eso lo vamos a estudiar en la tarde, pero aquí está hablando de salud espiritual. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y después sigue diciendo, amado, fielmente te conduces. Y está hablando cómo se ve la salud espiritual. Y hermanos, oremos unos por otros para que podamos tener una buena salud espiritual. Es interesante que aquí el apóstol Juan le está diciendo quisiera que tuvieras buena salud física así como la tienes espiritual. Y hay un comentarista que dice, ¿qué pasaría si Dios hiciera que en nuestra salud física fuera igual a nuestra salud espiritual? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo se vería nuestro cuerpo? Qué bendición que este hermano, aunque quizá con muchos problemas de salud espiritualmente, estaba con una excelente salud espiritual. Y nuestra oración es, oremos por todo. Hermanos, no solo muchas veces nos concentramos en orar por una parte, por todas las cosas que tienen que ver con lo material, pero oremos por todo lo que tiene que ver con lo material, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Muchas veces, el presidente de un país decidió abrir las iglesias porque la actividad de la iglesia es esencial. Y por supuesto que es esencial. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La actividad de la iglesia es una actividad 100% esencial. Es una actividad que no debe de parar. Y eso nos debe llevar al punto, hermano, por encima de todo, está el hecho de que Dios nos provea de una buena salud espiritual. Y una buena salud espiritual se ve en el trato de amor los unos por los otros. Se ve en el andar con fidelidad a la palabra del Señor. La buena salud espiritual se ve en cuán consciente soy de mi pecado. Entre más conoces a Dios, no vas a ser más descuidado con tu vida. Entre más conoces a Dios, vas a ser más consciente del pecado. Entre más conoces a Dios, más constantemente vas a estar viniendo a confesar tus pecados. Entre más salud espiritual tengas, va a estar muy lejos de ti el decir que no has pecado. Dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entre más conozcamos a Dios, vamos a ser cada vez más conscientes. Alguien contó que en una reunión donde había la mayoría de las personas jóvenes y había un predicador que había estado predicando una semana a esos jóvenes, y en una reunión de oración al final preguntaron motivos de oración, y el anciano pastor dijo, yo les pido que oren para que Dios me ayude a terminar fiel la carrera. Y algunos de esos jóvenes pensaban, pues es un viejito, ¿qué puede hacer que no termine fiel la carrera? Hermanos, ese viejito tenía una buena salud espiritual. Y no importa su edad, estaba consciente de la lucha con el pecado, consciente de su necesidad del Evangelio. Hermanos, entre más conozcamos a Cristo, menos nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Entre más conozcamos a Cristo, vamos a mirar más la necesidad. Salud espiritual es estar consciente de venir constantemente al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Salud espiritual es estar reconociendo cada vez más y más pecado y venir buscando su perdón, buscando la fortaleza que puede dar el Espíritu Santo. Eso es salud espiritual. El que está saludable espiritualmente no anda confiado en sí mismo. Alguien que está sano espiritualmente puede ayudar a sus hermanos porque puede ayudarlos cuando los ve en alguna falta, porque él viene con espíritu de mansedumbre. No viene como alguien que se siente ya caminando sobre las nubes, porque se considera a sí mismo. Está sano espiritualmente porque es consciente que su competencia no está en él, sino está en el Señor Jesucristo. Está consciente de que donde él está es por la gracia de Dios, no es por mérito propio. Está consciente y no menosprecia a sus hermanos, porque sabe que si algo él entiende, no es porque él es más brillante, sino es por la misericordia y por la gracia de Dios. Es porque Dios lo ha querido traer a madurez espiritual. Y cuando mira lo que hace falta en sus hermanos, él les dice, a pesar de lo que les falta, amados, y yo pido a Dios por ti. Pido a Dios por ti. Dentro de pedir por nuestra salud espiritual es pedir lo que el apóstol Pablo pedía por los hermanos. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, oremos así los unos por los otros. Clamemos al Señor que en nuestro trato mutuo podamos mostrar esa ternura que el apóstol Juan, por la obra del Espíritu Santo, porque él había aprendido del Señor Jesucristo, porque la vida de Cristo se estaba haciendo manifiesta, podía haber ternura en su expresión para con los hermanos. Amado hermano, pido por ti, pido por tu prosperidad en todas las cosas, pido por tu salud física, pido para que en el caso de este hermano que estaba muy bien espiritualmente, pues Dios le pudiera mejorar la salud. No obstante que esté bien la salud espiritual, seguimos orando, porque somos conscientes de que es un don de Dios, de su gracia y de su misericordia, y seguimos pidiendo y pidiendo hasta que demos el último aliento aquí en la tierra. Siempre habrá necesidad de pedir los unos por los otros. Y lo más importante no es porque está al final, es lo menos importante, insisto, es la salud espiritual. Y quiero terminar con esta pregunta: ¿estás sano espiritualmente? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Estás confiando en el Señor Jesucristo para todas las cosas? Está primeramente nuestra confianza en el Señor antes que en cualquier otra cosa. Estamos viendo las otras cosas como medios que Dios utiliza, pero no como la fuente. Estamos viendo a los clientes, a los patrones, a las empresas. Estamos viendo a los médicos, a la ciencia, como medios que Dios utiliza, o estamos equivocándonos y estamos poniendo la confianza donde no tiene que estar. Si confiamos a donde no tenemos que confiar, hermanos, vamos a tener graves consecuencias y lamentables consecuencias. Confiemos en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo sobre todas las cosas por tu salud espiritual. No importa si no gozas de la mejor salud física. Eso un día estará totalmente resuelto. En la gloria, ni uno de nuestros hermanos tendrá una silla de ruedas de oro. Ahí ya Dios va a sanar todas nuestras enfermedades, va a quitarnos toda aflicción y vamos a gozar de verlo como Él es. Pero ¿tienes buena salud espiritual? ¿Has confiado únicamente en el Señor Jesucristo para tu salvación? ¿Has creído que únicamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo? Si no has creído en Él, si no has confiado en Él, yo te llamo a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe, que clames a Él, que te dé arrepentimiento para vida y te conceda el don de la fe. Vamos a orar.